No hay nada que me agrade a mí más que hacer madrugar a compañeros que se acuestan tarde, así que estoy encantado de recibir tan temprano a Vicente Vallés. Buenos días, Vicente.
Hola, Carlos, buenos días.
Y a Ana Pastor.
Buenos días.
Ana. Ahora me diréis, pero si nosotros madrugamos muchísimo todos los días.
Bueno, desde primera hora escuchándote.
Que hoy se trabaja en Madrid, es verdad. Hoy en la Comunidad de Madrid sí se trabaja. Casi toda España no. Pero aquí estamos aguantando la presión. Oye, he preguntado antes, y ahora os lo pregunto, ¿cómo preferís ser presentados? ¿Como presentadores del debate, moderadores del debate, árbitros del debate?
Periodistas, aplicas, ¿no?
No, pero eso sería muy convencional.
Bueno, si es que en el fondo somos un poco convencionales, ¿no?
Antes ha dicho Marisa Cruz, el de mañana va a ser más agresivo que el de hoy. Esa es la previsión que ella tiene. Entonces a vosotros os va a tocar ahí ver cómo lidiáis con eso. Entonces, ¿árbitro a ti te parece un título adecuado, Vicente?
No creo. La terminología habitual es la de moderador, cuando se trata de un debate. Los árbitros, si tenemos en cuenta lo que pasa con los árbitros en el fútbol, acaban siendo bastante decisivos. Y nosotros no tenemos ningún espíritu de ser decisivos en este debate, solamente de moderarlo. Los decisivos deben ser los candidatos, que son los que se presentan a las elecciones, y trataremos de que ellos sean, lógicamente, los protagonistas, que lo van a ser sin ninguna duda. Y la posibilidad de que sea mañana un debate más intenso que el de hoy, pues podría ocurrir, dependiendo de lo que pase hoy. Sin duda eso va a condicionar. Igual que, por ejemplo, el año 93, que también hubo dos debates, aunque hubo una semana de distancia entre uno y el otro, entre Felipe González y Aznar. El primer debate condicionó el desarrollo del segundo, incluso condicionó el desarrollo de la campaña a partir de ese momento. Y seguramente lo que pase esta noche va a condicionar también lo que pase mañana. Decíamos ayer que es un partido a dos vueltas.
Sí. Y eso significa que mañana contempláis la posibilidad de que haya penalti, supongo, porque es posible que el partido de vuelta terminen empatados los cuatro y tengáis que prorrogar ahí la transmisión.
No, más repeticiones no, que sea decisivo de verdad. No, pero estabais diciendo una cosa interesante, y es que lo que ocurra en el debate de hoy puede tener cierta... pueden intentar arreglarlo en el debate de mañana, pero lo que ocurra en el de mañana ya es el último y además está muy muy pegado a las elecciones, como también apuntabais en esta campaña tan extraña, no solo por los dos debates, que es fantástico que haya dos debates, sino porque ha habido muchos días de descanso en medio para quien los ha tenido y nos ha dado de nuevo una campaña en España inédita. Pensábamos que todas las anteriores lo habían sido y esta es así, ¿no? Yo creo que el de mañana, en ese sentido, al ser el último, pues ahí ya no tienen posibilidad de arreglar nada al día siguiente, ¿dónde? En un mitin, no tendrán mucho margen, ¿no?
Es más fácil, yo entiendo, moderar un debate de dos cara a cara que moderar un debate entre cuatro personas. Pero a vosotros lo que os habría gustado es moderar un debate de cinco. Os habría gustado tener a Vox en el debate de mañana.
Sí.
Periodísticamente le da un interés añadido. Esta es mi posición o mi opinión, porque a Santiago Abascal no le hemos visto debatir todavía con ninguno de sus adversarios políticos.
Ni responder en directo apenas, ¿no? Yo creo que ha dado muy, muy pocas entrevistas, casi todas en formatos no estrictamente periodísticos, donde ha tenido que verse forzado a responder cosas que no sean las habituales de las que ellos hablan en los mítines, ¿no? Y el debate era una buena ocasión, no solo para ver cómo él se desenvuelve con respecto a otros partidos. Vox está ahí, guste o no guste, es una fuerza política que va a irrumpir en el Parlamento, y porque podíamos, y eso va a ser una de las cosas que hagamos mañana y que hicimos en 2015, preguntarle en directo y repreguntarle. Y yo creo que eso es una de las cosas con las que nos vamos a quedar sin hacer, ¿no? Por la decisión de la Junta.
Lo que va a ocurrir es que no vamos a poder tener el debate que reflejaría más exactamente la realidad política del país. Nos puede gustar más o menos que Vox esté en esa realidad política, pero Vox está en esa realidad política. Igual que en el año 2015 la realidad política no se podía pensar que era solamente PP y PSOE, porque ya no lo era, sino estaban allí Ciudadanos y Podemos, aunque no estuvieran todavía en el Parlamento. La realidad política del país hoy es que son cinco partidos de ámbito nacional y no solamente cuatro. De manera que, desde ese punto de vista, pues lo razonable, desde el punto de vista del interés de la gente, hubiera sido que estuviera Vox. Luego están la normativa o lo que la Junta Electoral Central considera que es la normativa y que, por supuesto, eso es muy respetable, y como son ellos los que tienen la competencia, pues lógicamente se acata, ¿no? Pero la realidad política del país es la que es.
¿Vais a ver el debate de esta noche los dos tomando notas? Viendo sí, a ver claro. Por dónde le podéis meter
sí,
mano
sí, de hecho nos hemos hecho también un intensivo, aquí todos también, ¿no? Hemos hecho un intensivo de vernos, por supuesto el de 2015, los últimos que se han tenido lugar. El sábado estuvimos nosotros en Sexta Noche y también hubo un debate, la semana anterior en Televisión Española, y como ambos somos muy, muy frikis de los debates a todo, ¿no? Recuerdo uno que hubo en Cataluña, debate a 7, tú decías a 4 es más complicado, a 7 sí. Ya no te cuento.
A mí a 7 me parece imposible moderar
no, pues,
eso.
Pero... Pues no, bueno, y además, no sé si recuerdas sentadas quienes estaban en ese debate a 7, pero...
Pues
es complicado,
eran catalanas, pero, o sea, sí, que estarían todos los...
En las de 2014, sí, antes, sí, de, las,
antes de...
Antes de...
Antes de todo, antes de, lo, antes de todo,
exacto,
lo que vino después.
Pero bueno, es interesante también. A 4 no parece tan complicado, aunque como decís, mañana seguramente habrá mucha intensidad.
Antes preguntaba Fernando Onega qué pasó entre la tarde del jueves. El jueves estuvo Pedro Sánchez en el programa de Julia Otero. La entrevista se produjo unas horas después de que el PSOE hubiera informado de que iba a ir solo al debate del día 23 y de que Televisión Española hubiera dicho, justo hemos pensado en el 23 para hacer el debate a 4. Y Sánchez, en la entrevista con Julia, insistió mucho en que solo podía haber un debate y que tenía que ser en Televisión Española y el día 23 de abril. Y si los demás no querían acudir, pues que no acudieran. Y es donde él dijo esto de que si le hubieran ofrecido otros formatos se lo podría plantear, pero siendo el mismo formato, él solo iba a ir a el debate del 23 en Televisión Española. Decía Onega, ¿qué pasa entre la tarde del jueves y la mañana del viernes para que Sánchez repliegue todo lo que ha dicho, por utilizar un verbo elegante, digamos, que se trague lo que había dicho hasta ese momento y acepte hacer dos debates con el mismo formato y con los mismos participantes hoy y mañana en La Pública y en el grupo A3 Media? ¿Qué sabéis vosotros de lo que sucedió en esas horas? Porque
sabemos lo mismo que puedan saber los demás. Es decir, que no estábamos en el equipo de campaña del PSOE para saber cómo se realizaron allí las conversaciones. Ah,
espérate, que te cambio la pregunta, porque sois demasiado listos. ¿Este grupo llegó a plantearse hacer el debate de mañana con una silla vacía, en la que estuvieran Casado, Rivera, Iglesias y una silla diciendo, este es el que no ha venido?
No, lo que no nos planteamos...
Una silla, un plasma, lo que fuera.
La realidad es que lo que no se planteó este grupo es suspender el debate porque no viniera el líder del Partido Socialista. Es decir, el debate estaba planteado a 5. Lo que la Junta Electoral decide es que no puede participar Vox, no que no haya debate, y de hecho el debate se mantiene hasta el punto de que se va a celebrar mañana. Y el resto de los candidatos nunca se planteó no venir al debate de A3 Media porque no viniera Vox. Esto fue una decisión que tomó el Partido Socialista, absolutamente legítima, la de no venir y finalmente la de venir. Las dos son igualmente legítimas. ¿Qué ocurrió entre una frase de Pedro Sánchez y a la mañana siguiente cambiar de opinión? Pues porque en campaña electoral supongo que los equipos de campaña están al minuto tomando decisiones y lo que creen que era bueno ayer a lo mejor ya consideran que no es tan bueno al día siguiente, y es legítimo que tomen una decisión y su contraria.
¿Silla vacía? ¿Iba
sí,
a haber silla
absolutamente
vacía?
Absolutamente silla vacía, si decide no venir un
silla,
candidato.
No, atril vacío.
Atril. Es verdad, no se pueden sentar, es verdad, buen matiz. No, pero es interesante también que yo cuando siempre pienso cuánto hemos avanzado, ¿no? Este ejercicio tan bueno que a veces hacemos en dónde estabas, digo, ya hubo varios debates en las elecciones porque se repitieron, ya hemos visto que tiene que ser un debate multipartidista porque España, como decía Vicente, ha cambiado. Entonces, cuando crees que eso se ha incorporado también a la clase política y especialmente a quien está en el gobierno, ¿no?, que ya es muy difícil que un candidato que está en Moncloa diga que no a un debate, vaya, te encuentras con que hay un partido que de manera unilateral, que fue el caso del Partido Socialista, vuelve a los 90 y decide que no, que no quiere hacer el debate, que además obliga a Televisión Española a cambiar la fecha y que se monta la que hemos visto. Evidentemente, lo que parece y da la sensación es que alguien, esa tarde, después de la entrevista, después del comunicado, alguien debió decirle al candidato del Partido Socialista, nos hemos abierto una guerra absurda a muy pocos días de las elecciones, vamos a salir del lío. Ya por la mañana decíamos, y es muy fácil salir del lío, 22 y 23, y así ha sido.
Pues que a mí me contaron que... una vez que el PSOE dejó claro que no, que Sánchez dejó claro que él no quería debates, en mi opinión, luego ha tenido que recular. Pero su idea era, no hago el debate en A3 Media puesto que no está Vox, que es lo que él quería, y dinamito el debate para que no haya ninguno, ni en Televisión Española ni en A3 Media, haciendo que coincida la fecha. Esta es mi impresión. Luego al final hay dos debates. Pero también me contaron
dos tazas, que dirían.
Dos tazas, sí. Pero también me contaron que no todos los otros candidatos eran muy partidarios de hacer dos debates en días consecutivos a 4, que había algún otro candidato un poco reacio porque él prefería hacer solo uno. No vaya a ser que en el partido de vuelta, pues una vez que ya se ha entrenado en el partido de ida el adversario, en el partido de vuelta le pueda ir. Esto es lo que me han contado.
No sé, yo la información que tenemos.
El afán por hacer dos debates tampoco era unánime entre el
resto
de los.
Pero públicamente, y eso era ya más difícil de salirse de ahí, públicamente los otros tres candidatos no solo nos dijeron a tres medias, sino que públicamente en todas las comparecencias dijeron que iban a estar en los dos, que ellos vendrían al día tres media y que si el atril del candidato del Partido Socialista estaba vacío, pues daba igual. Y que el 22 era la fecha que les habían ofrecido en Televisión Española, y mostrarnos su preocupación o su sorpresa o su enfado con que Televisión Española solo subiera la dirección importante de Televisión Española solo se hubiera puesto en contacto con el Partido Socialista, pero yo creo que al resto de candidatos incluso sí que les interesan varios debates, creo, ¿eh?
Oye, ¿por dónde vais a...? Las primeras preguntas, ¿por dónde va? Bueno, si me lo queréis contar.
No, ¿por dónde? No te lo no. queremos contar, ¿no?
Vale, yo haría lo mismo. Los grandes temas...
Para... Tenemos que decir, sobre eso podemos...
Los grandes temas
lo
para
más que podríamos son. Decir es que todavía no está claro qué es lo que vamos a plantear en el arranque. Todavía no lo tenemos decidido.
Pero hemos vivido una campaña electoral, bueno, todavía estamos viviendo una campaña electoral que yo creo que casi todos coincidimos en que ha sido una campaña, aparte de aburrida y bastante vacía, no en esto de las propuestas, que también es un poco tópico, ¿no? Lo de es que usted no hace propuestas, luego cuando hace propuestas no le hacemos ni caso a las propuestas, los medios, también es verdad. Pero que ha sido una campaña de lugares comunes, de estribillos martilleando, de exageraciones, de distorsiones, de mentiras en los mítines, en la que tampoco ha habido temas verdaderamente interesantes.
Como casi todas, ¿no?
No sé, a mí esta me ha parecido especialmente vacía.
La tienes más cercana, ¿no?
Sí, eso también puede ser. Por eso os pregunto, ¿para vosotros los temas fundamentales del debate de mañana son la crisis económica que viene, la fiscalidad, la gestación subrogada o es Cataluña?
Es todo.
O es Vox.
Es todo eso. Vamos a hablar de todos esos temas que acabas de citar, de algunos más, lógicamente de pactos, que es también un asunto muy importante, porque, como es natural, para un votante seguramente es muy determinante saber si el partido por el que se inclina va a pactar con A o con B o con C o con nadie o con todos. Entonces yo creo que eso es un asunto muy determinante, del que hoy tendremos alguna pista ya en el debate de Televisión Española, y seguramente mañana podemos tener ya alguna pista más, más definitiva, ¿no?, sobre lo que pueda pasar. Y todos esos temas se van a tratar, lógicamente. Es verdad que vivimos en un tiempo quizá un poquito superficial. Bueno, acabamos de saber que un humorista ha ganado con el 70% de los votos en Ucrania. No sé si va a saber gobernar, pero se van a reír mucho en Ucrania durante el próximo mandato de su nuevo presidente, ¿no? Entonces, bueno, esto está pasando en muchos lugares del mundo, esta superficialidad en la que se vive la política. Pero es el tiempo que vivimos. Nosotros, en cualquier caso, en el debate, como es natural, vamos a plantear temas que son muy importantes para la gente. Aquí en España tenemos, por ejemplo, un problema del que quizá no se habla todo lo que se debería hablar, pero este hecho diferencial de nuestro país, de tener siempre el doble de paro que el resto de los países de nuestro entorno. Da igual si están las cosas bien o mal, siempre tenemos el doble de paro. Y ese es un asunto que creo que afecta a muchísima gente, a muchísimas familias, y que es determinante. Pero no es el único asunto. Todos esos que acabas de citar también van a estar en el debate.
Y luego yo creo que, como yo no soy nada nostálgica del pasado, no sé el resto que pensáis, pero a veces sí, también soy bastante contradictoria, pero cuando tú dices lo de las campañas, haciendo el ejercicio de ver otros debates, tampoco hemos tenido tantos, como recordábamos, el primero fue en el 93 y luego nos costó muchos años, cuando se habla del tono agrio, esto ha ocurrido siempre, aquel el primer debate entre Aznar y González y el segundo también fue muy duro, pero fíjate, en esta campaña yo sí tengo la sensación de que han entrado de lleno temas nuevos, por ejemplo, el tema de la ecología por las movilizaciones que ha habido a nivel mundial y también en España, por ejemplo, el tema del feminismo. En 2015, lo recordábamos ayer, apenas el feminismo estaba sobre la mesa, salvo en algún partido, en el caso del Partido Socialista, pero no era un tema que estuviera de la misma manera. Yo sí que creo que se van introduciendo temas un poco más cercanos al siglo XXI, si quieres, y por supuesto hay mucha frivolidad y chorradas y bravuconadas e incluso amenazas, como cerrar una televisión como La Sexta. Pero
no, que luego ha aclarado Santiago Abascal que él no es que hayan dicho que van a cerrar La Sexta. Ellos si pueden, los de Vox, cerrarán todas las televisiones que, en opinión de ellos, hayan colaborado con el golpe de Estado. Es decir, que es posible que cierren todas, porque en cualquiera, sí. En cualquier televisión que haya hecho una entrevista, por ejemplo, a Torra o a Puigdemont o a Junqueras, o si haya hecho eco de lo que haya dicho Puigdemont en Waterloo, puede ser considerada por Vox, digo yo, puede ser considerada cómplice del golpe de Estado. Y por tanto, si quieren, ellos intentarán cerrar todas.
No afecta a las emisoras de radio esto.
Sí, también. Te pones a cerrar, pues cierras ya.
Son los alumnos aventajados de Trump.
No a todas. Se cerrará a las que les resulten incómodas, si alguna vez pueden. Y las autonómicas, pues para eso ya saben que tienen que cambiar los estatutos de autonomía y todo aquello. Bueno, como he fracasado absolutamente mi empeño por sonsacaros algo del debate de mañana...
Te han lidiado bien, ¿eh? Te han toreado, pero de una forma...
De manera escandalosa, vamos.
Estamos muy plaseados ya.
Abro la conversación a ver si vosotros tenéis más.
Yo voy a intentarles aquí sacar de chiqueros, pero habéis hablado de la polémica de los debates. y habéis aquí sacado de soslayo el tema de Radio Televisión Española. ¿Cómo habéis vivido, digamos, toda esta polémica, el papel de Radio Televisión Española y la contraprogramación que os ha hecho Radio Televisión Española, concretamente, lo acentuabas tú, Ana, la dirección de Radio Televisión Española, pero cómo lo habéis vivido y cuál es vuestra opinión al respecto sobre el papel desempeñado por esta dirección? Mojaros, por favor, mojaros.
Lo peor de todo, yo me voy a mojar. Lo peor de todo es que es lo que parece, ¿no? Lo que pasó aquel día es lo que parece. Se modificó la fecha a petición de un candidato. Curiosamente, qué sorpresa, el candidato del Partido Socialista, que está en Moncloa, y por tanto tenía, parece, hilo directo con la dirección de Radio Televisión Española, y eso provocó el malestar que ya por la mañana en Espejo Público anticipamos, porque no hay que haber trabajado allí, pero si además, como en nuestro caso hemos trabajado allí, tenemos compañeros allí, detectábamos el malestar que había producido esa decisión, porque lo que parecía que se estaba anulando era uno de los dos debates, o como mal piensa el SINA, los dos. Y además es que era compatible, o sea, es absurdo, son debates, cada uno en su estilo, cada uno en su registro, y era muy compatible. Es lamentable lo que ha ocurrido, y yo creo que hay mucha gente peleando dentro, desde las mujeres de Radio Televisión Española con los Viernes Negros y el resto de trabajadores, para que en una decisión tan cerca de las elecciones les pueda manchar de esa manera, ¿no? Y vamos, tanto Vicente como yo hemos hecho esto mismo que estamos diciendo ahora, lo hicimos cuando no se sabía que se cambiaba la fecha, pero algo parecía que se estaba moviendo, ¿no?
No puedo añadir mucho más, salvo mandar un abrazo a los compañeros de Radio Televisión Española, compañeros en el sentido estricto, porque yo he trabajado allí y sé cómo se viven este tipo de cosas allí. Y es el problema eterno de los medios de comunicación públicos, ¿no? Y que todos los gobiernos prometen ser los primeros en haberlo arreglado para siempre, y aquí seguimos, ¿no? Es una lástima que sea así, pero bueno, es una realidad. De manera que quiero mandar un abrazo a todos, y bueno, ya anoche incluso le mandé un mensaje a Xavi Fortes, deseándole mucha suerte. Él me lo devolvió también deseándole suerte a nosotros.
Pasteleo entre moderadores. Cosa, Marisa.
Yo decía antes que creo que el segundo debate, el vuestro, no porque sea vuestro, pero porque es el segundo, va a ser más bronco y más agresivo que el primero. Porque creo que van a intentar, saldar las cuentas que no hayan podido saldar en el primero. E incluso, como ya sabéis, el resto de los medios, pues hacemos crónicas con quién ha ganado el debate, quién lo ha perdido. Los que se consideren perdedores irán más agresivos respecto de los que hayan, en principio, salido mejor. ¿Estáis preparados para que se dé alguna situación, no voy a decir violenta, cuando digo violenta no me refiero a llegar a las manos, pero especialmente agresiva, insultante entre unos y otros? ¿Estáis preparados para actuar o dejaréis que corra, suceda lo que suceda, o cómo frenaréis
las faltas de respeto? Eso, todos los que estamos aquí en esta mesa y el resto de compañeros de periodistas, las faltas de respeto nunca se consienten. Yo no creo que lleguemos a eso. Es más, mi sensación es la contraria, es que precisamente alguien se puede pasar de frenada y perder o cometer algún error en el primer debate por agresividad, que por lo contrario, un poco por la tensión de la que estábamos hablando, que se está viviendo la campaña, y que el corregirlo será hacer lo contrario en el segundo. Esa es mi sensación, pero en cualquier caso estaremos preparados para lo que venga.
Yo tengo una tesis sobre esto que preguntas, Marisa. Creo que los políticos que van a pedir el voto a la gente, cuando van a un debate o incluso cuando van a un meeting, tienen claro qué es lo que quieren contar, es decir, el contenido que quieren ofrecer a los votantes. Pero de la misma manera deben tener claro la forma en la que quieren expresar esos contenidos. El contenido es una decisión política y la forma de expresar el contenido es una decisión política. Y está bien que los votantes vean no solamente qué es el contenido que les ofrecen, sino cuál es la forma, cuál es el continente en el que se mete ese contenido. Si un candidato tiene buenas formas, eso es una decisión política de ese candidato. Si un candidato decide utilizar malas formas o incluso insultar, eso también es una decisión política, y los políticos deben asumir las consecuencias del contenido de lo que proponen y de las formas con las que ofrecen ese contenido. Y yo creo que eso es una cosa que deben tener en cuenta también los equipos de campaña.
Pero entonces eres partidario de dejarles
hasta un cierto límite. Yo creo que hasta un cierto límite sí. Luego, por supuesto, lo que tampoco podemos permitir es que se convierta un debate en una jaula de grillos en la que no hay manera de que nadie entienda nada de lo que se dice. Pero yo creo que la manera de expresarse es una decisión política que toma cada dirigente político, y está bien que sepamos cómo son. Para lo bueno y para lo malo.
Y además tendrán que responder preguntas, ¿no? Que yo creo que eso es interesante, preguntas y repreguntas. Haciendo memoria con el de 2015, el arranque grandioso de Vicente Vallés, recordad que Mariano Rajoy no vino al debate, y la primera pregunta en esa ronda rápida que hacemos era la pregunta maravillosa y el contraplano de quien la recibía, casi mejor aún, que era la vicepresidenta. Vallés le dijo, ¿por qué no está aquí el presidente del gobierno? Y entonces el contraplano era tremendo, ¿no? Y yo creo que eso es un suma en el debate de mañana, que van a tener también que responder preguntas. Por tanto, al final tienen que estar a muchas cosas, como decía Vicente, al contenido y a la forma, y también a tener que responder, porque al final de eso se trata, que concreten, que la gente que esté viendo la tele diga, bueno, es que le han preguntado por, yo qué sé, por los impuestos y me está hablando de otra cosa, ¿no?
Yo creo que desde aquí, desde Sevilla, como estáis, el ganador del debate a priori es Santiago Abascal, precisamente porque se ahorra el trance de tener que comparecer y desnudarse públicamente. De hecho, sus propios asesores celebraban off the record la noticia de que la Junta Electoral Central hubiera beneficiado de carambola su posición política. Es un poco inquietante que, si llega a haber ido, su última presencia como candidato fuera comparecer en un debate y su primera decisión como presidente fuera cerrar la cadena a la que ha ido. Pero esto dice mucho también el recelo con que Vox observa la profesión periodística, como si estuviera escrutado. ¿Cómo controlar que Santiago Abascal no acapare el debate estando como va a estar? Y en esa contradicción de por qué el ausente va a ser el protagonista si no está.
Bueno, esto es una decisión que van a tener que tomar los cuatro comparecientes en el debate. Ellos van a hablar de lo que consideren oportuno, más allá de los temas que los moderadores vayamos a plantear. Si Vox está muy presente en el debate, será porque alguien, alguno de los cuatro, o los cuatro, o dos, o tres, han decidido que esté presente en el debate. Y eso es legítimo. Si deciden que no esté, es legítimo también, de manera que va a depender de ellos.
Seguro que la primera pregunta en el debate no va a ser a Pedro Sánchez.
Va a ser a Pedro Sánchez porque no quería, así ha sido por sorteo.
¿Por qué no quería estar usted en este debate?
Que dice Alsina que por qué no quería usted estar aquí.
La posibilidad. Sí,
en la ronda de arranque de preguntas, ya digo que sí, se puede ver, que creo que está colgado en A3Player el debate de 2015, es muy interesante, porque es verdad que en aquella campaña se llegó de otra manera completamente diferente a esta, y además se ha sorteado también de nuevo como en 2015 ese arranque, y le ha tocado a Pedro Sánchez, sí.
Igual por eso a mí me parece que esta campaña es menos novedosa que la del 2015 y 2016, pues claro, en aquellas campañas la novedad eran Podemos y Ciudadanos, nada menos.
Y estaban en el debate.
Y estaban en el debate, cosa que el señor Abascal pues no va a poder estar porque la Junta Electoral no lo ha permitido. Bueno, pues os agradezco mucho que hayáis madrugado, os deseo toda la suerte del mundo mañana, nos vais a hacer trasnochar a todos porque además del debate habrá previa del debate y
post
debate y al día siguiente nos gustaría hacer otro debate al día siguiente. ¿Habéis visto que hay mucho periodista? Mucho periodista es una expresión fea. Hay mucho columnista o muchos columnistas que comparten, bueno, muchos, al menos alguno, que comparten la perplejidad de Pedro Sánchez ante la situación, según él, anómala e impropia de una democracia consolidada que se ha creado al hacer dos debates en dos días consecutivos.
Madre mía, sí, dos debates, cualquiera que lo oiga.
Anómalo, no lo veo, es raro, porque no ha ocurrido.
Es inédito,
pero,
es verdad.
En fin, tampoco,
pero tantas
tampoco
cosas
grave,
inéditas,
¿no?
Hemos vivido en esta legislatura, empezando porque ha triunfado una moción de censura, que ha gobernado el que no ganó las elecciones, que ha habido que convocar a 9 meses de todo, es inédito, claro. Pues qué problema hay en que haya dos debates. Por mí consiguen hacer uno cada día.
Tampoco nos vengamos arriba.
Lo moderas tú,
Vicente, Ana, que vaya muy bien.
Gracias, muchas gracias.
Son 8:33, las 9, las 8:33 en Canarias. Un instante, ahora continuamos.